Bienvenido a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de agosto del año 2018. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es una de las mejores que hemos tenido.
Voy a contestar a lo que ha escrito aquí Alexander. Dice lo siguiente, él dice que continúa analizando los argumentos que di yo en el debate que tuve con él el otro día sobre el tema del trinitarismo. Dice que está analizando el verbo proscuneo. Dice que considera que no le quedó claro ese punto, ya que me limité yo a afirmar, sigo diciendo, que solo significa adorar si el contexto está conectado al Padre. Si no, entonces solo se debe entender como postrarse con reverencia. Y esto no lo veo éticamente correcto, la verdad. Bien, pues mira, te lo voy a explicar para que conozcas toda la verdad. Mira, escucha bien, Alexander. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando Jesús habló de la adoración, que tenemos que adorar únicamente al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, la palabra griega que ahí se utiliza es proscuneo. Ahí en un mensaje, mi amada te ha pegado en el diccionario bíblico la definición de la palabra proscuneo, que significa besar la mano, postrarse con reverencia, besar la mano. Y dice que esa palabrita pues aparece en Juan 4, verso 23 y 24, ¿te das cuenta? Y está conectado al Padre. ¿Cómo ha sido traducido? Ha sido traducido por adorar. Pero resulta que en Apocalipsis 3, 9, ahí te he pegado el pasaje, mira lo que dice. Dice el Señor, está hablando el Señor y dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Te das cuenta? La sinagoga de Satanás se va a postrar de rodillas ante los verdaderos cristianos. Ante los verdaderos cristianos, porque ahí el texto está hablando de los verdaderos cristianos. Dice que se postrarán ante sus pies. ¿Sabes cuál es la palabrita griega que ahí aparece? Es proscuneo. ¿Por qué los traductores no la han vertido por adorar? ¿Por qué el texto no dice vendré, haré y vendrán y te adorarán? No, dice, lo han traducido por postrarse. Postrarse a sus pies. Proscuneo en griego. ¿Por qué no la han traducido por adorar? Si es exactamente la misma palabra que aparece en Juan capítulo 4, verso 23. Te pregunto, ¿por qué en ese texto del Apocalipsis no lo han traducido por adorar? ¿Sabes por qué? Porque se está refiriendo a los verdaderos cristianos. No se está refiriendo a Dios el Padre. Se está refiriendo a los verdaderos cristianos. ¿Te das cuenta? Y es exactamente la misma palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cuando la palabra griega proscuneo se refiere al Padre Celestial, como ocurre en Juan capítulo 4, se ha de traducir siempre por adorar. Cuando se refiere a seres humanos o a Jesús, ya que Jesús es un ser humano, se ha de traducir por postrarse, como ocurre aquí en este texto de Apocalipsis 3, 9, donde dice bien clarito que se postrarán a tus pies. La palabra es proscuneo. ¿Te das cuenta? Todo depende del contexto de a quién se está refiriendo. Si se refiere a seres humanos, se ha de traducir por postrarse, o postrarse con reverencia. Y si se refiere a Dios el Padre, se ha de traducir por adorar, como ocurre en Juan 4, 23 y 24, que correctamente ha sido traducida por adorar. ¿Te das cuenta? Depende del contexto.
Efectivamente, como ha pegado aquí el hermano Alejandro, fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versos 9 y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, etcétera, etcétera. Y en Apocalipsis 5:14 leemos, los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que en estos dos textos que ha pegado aquí el hermano Alejandro se está refiriendo a un solo Dios, al Dios que está sentado en el trono celestial. Es uno, no está hablando de un Dios trino, está hablando de una sola persona, una persona divina que está sentado en el trono y adoran, se postran ante él y le adoran. Él no está incluyendo aquí, si os fijáis bien, al Cordero, no. No está hablando de Cristo, está hablando solamente del Padre Celestial. Dice que le adora. Así que el único Dios que ha de ser adorado es el Padre Celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué se adora al Padre únicamente y no se adora a Cristo? Esto ya lo he dicho muchas veces, porque como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, porque todas las cosas proceden de Él, Él decidió crear los cielos y la tierra y por su voluntad existen, por el Padre. Fue el Padre Celestial quien decidió crear los cielos y la tierra, no fue Jesús.
Así es, hermano Tito, completamente de acuerdo. Aparte, fíjate otra cosa más. Acá hay que notar dos cosas. Primero, que hay una clara diferencia entre el Padre y el Cordero, es decir, entre el Padre y Cristo. Son dos personas. ¿Sí? Y en segundo lugar, fíjate vos que no se nombra ninguna adoración para el Hijo, para el Cordero. Fíjate que la adoración es solamente el que vive por los siglos de los siglos, que es el Padre. Otra de las cosas que quería remarcar, hermanos, es, quería hacerles esta pregunta. ¿Cómo puede ser que Cristo sea la sabiduría personificada de Dios cuando en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, Él recibe la sabiduría como el regalo, aparte de otros dones, ¿no? Entonces, esto demuestra claramente que esa sabiduría personificada del Antiguo Testamento no es Cristo por ninguna parte, ¿no? Porque Él, como dice bien Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, Él recibe en ese momento la sabiduría de Dios.
Gracias, hermano Alejandro, por los aportes. Mira, quiero hacer una aclaración respecto a un versículo de aquí del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, verso 14, que ha pegado aquí el hermano Alejandro y que ha comentado, y que en la versión Reina Valera ha sido traducido de esta manera. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Al que vive por los siglos de los siglos. Evidentemente, este Dios está refiriendo solamente al Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en el trono y es adorado. Pero fijaos que en esta traducción de la Reina Valera han añadido la expresión al que vive por los siglos de los siglos. Pero si os fijáis bien y os vais al texto griego y os vais a otras traducciones, veréis que la expresión al que vive por los siglos de los siglos no se encuentra. No se encuentra en los manuscritos griegos y no se encuentran en el resto de versiones. Solamente lo han añadido aquí en la Reina Valera. Por ejemplo, la versión bíblica que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, pues lo he traducido correctamente. Os lo voy a leer. Los cuatro seres vivientes decían con toda certeza, así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Esa es la correcta traducción, porque así es como viene en el texto griego, y adoraron. Es decir, que la expresión al que vive por los siglos de los siglos no se encuentra en el texto griego. Mirad, esto es muy importante. Los arrianos, que dicen que solamente el Padre es el Dios eterno, que Cristo no es eterno, sino solamente el Padre, se basan especialmente en esta mala traducción de la Reina Valera, de Apocalipsis 5.14, para enseñar que solamente el Padre es un Dios eterno, que solamente el Padre es eterno y que Cristo no lo es. Porque como en esta versión dice, al que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose al Padre significa que entonces Cristo no vive por los siglos de los siglos, es decir, no es un Dios eterno. Pero resulta es que estos herejes arrianos, repito, se están basando en una traducción mala, falsificada, como es la Reina Valera, ya que esta expresión, al que vive por los siglos de los siglos, no se encuentra en los manuscritos griegos de este versículo. Y si lo comparáis, lo leéis en otras traducciones bíblicas, vais a ver que tampoco se encuentra. Fue añadido. Así que tener cuidado con las malas traducciones, como la Reina Valera, en la cual los traductores han añadido expresiones, han añadido frases que no se encuentran en el texto griego y que pueden llevar a error doctrinal, como por ejemplo este error, esta mentira diabólica del arrianismo, para hacer creer a las personas ignorantes, que no conocen bien este tema, de que el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, es el único Dios eterno, y que Cristo no lo es. Y lo que está ocurriendo es que se están basando estos arrianos en una traducción bíblica falsificada como es esta de la Reina Valera. Y ahora, respecto a esta expresión, el que vive por los siglos de los siglos, en el libro del Apocalipsis hay pasajes que claro que se refiere a Dios Padre. Por ejemplo, mirad, en Apocalipsis 4:9 dice: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono es el Padre Celestial, no es Jesús, es el Padre Celestial, y que vive por los siglos de los siglos. En este versículo, en el 4:9, sí que aparece la expresión el que vive por los siglos de los siglos para referirse al Padre Celestial. Sí que se encuentra en los manuscritos griegos de este pasaje. Se refiere al Padre. Sí que aparece ahí, ¿de acuerdo? Pero sigamos. Fijaos que aquí en el versículo siguiente, en el 10, Apocalipsis 4:10, sigue hablando del Padre Celestial. Y dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿os dais cuenta? También aquí en el versículo este, en el versículo 10, se está refiriendo al Padre Celestial y se dice que él vive por los siglos de los siglos y se le adora. La expresión que vive por los siglos de los siglos sí que aparece también en los textos griegos, en los manuscritos griegos, ¿de acuerdo? En este versículo, pero sigamos. Claro, y alguno se preguntará lo siguiente: entonces en el libro del Apocalipsis la expresión el que vive por los siglos de los siglos solamente se aplica al Padre Celestial, ¿no se aplica al Cordero, a Cristo en el Apocalipsis? Pues resulta que también esta expresión que nos habla de eternidad, el que vive por los siglos de los siglos, también se aplica al Cordero, a Jesús. Mirad, vamos a comprobarlo en Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer el 17 y el 18. Mirad lo que dice: cuando le vi, se está refiriendo a Jesús, el apóstol Juan vio a Jesús, vio a Cristo glorificado, dice: caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Fijaos que esta es una expresión que también se aplica en el Apocalipsis al Padre Celestial, y también Jesús dice que él es el primero y el último. También él es un Dios eterno. Y mira lo que dice ahora. Dice Jesús, está hablando Jesús: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ahí lo tenéis. Y vivo por los siglos de los siglos. Y vivo por los siglos de los siglos. La misma expresión que se aplica en el Apocalipsis al Padre Celestial. El Dios que vive por los siglos de los siglos. También se le aplica a Jesús. ¿Qué significa esto? Pues que el Señor Jesucristo, el Cordero, en el libro del Apocalipsis, también aparece como un Dios eterno. Igual que el Padre Celestial también es un Dios eterno, jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. El Padre es el Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios que está sentado en el trono, y el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, como leemos aquí en Apocalipsis 1:18, también vive por los siglos de los siglos. Él estuvo muerto porque Jesús murió, pero vive por los siglos de los siglos. Él es también un Dios eterno, es decir, un Dios que no tuvo principio y jamás tendrá fin. Hubo un momento en la historia en el cual él se hizo hombre para poder entregar su vida, para poder morir. Y durante 3 días y 3 noches, este Dios dejó de existir. Murió. Dejó de existir y el Padre Celestial le devolvió la vida, le resucitó. Y dice que vive por los siglos de los siglos. Es decir, es un Dios eterno, la misma expresión que se aplica al Padre Celestial en el libro del Apocalipsis. Bien, pregunta el hermano Alejandro, dice: ¿y qué me dices sobre lo de la sabiduría? Efectivamente, ahí en ese texto del Apocalipsis que has citado, digo, Cristo, el Cordero, es digno de recibir la honra, el poder, la sabiduría, etc. Es un pasaje que claramente hace una distinción entre la sabiduría y Cristo, porque la sabiduría es una cualidad una cualidad del Dios Padre y del Hijo, de los dos, la sabiduría, el tener sabiduría. Por eso se dice bien claro que recibe sabiduría, es decir, que él ejecuta, que él pone en práctica ese poder, esa sabiduría que él tiene. El hacer una clara distinción entre la sabiduría y Cristo significa claramente, como bien has dicho, que Jesucristo no es la sabiduría personificada, sino que es una cualidad que tiene Cristo. Eso destroza esa creencia arriana falsa de que Cristo es la sabiduría personificada mencionada ahí en el pasaje de Proverbios capítulo 8 verso 24, eso es una herejía. El pasaje de Proverbios no habla del Señor Jesús por ninguna parte, sino que es una personificación de una cualidad que Dios tiene, que es la sabiduría, se la personifica, es el Espíritu de Dios. Esta energía de Dios se la personifica, es la sabiduría, es un espíritu de sabiduría, pero no se está refiriendo a Jesús. Pues igual ocurre en este texto del Apocalipsis. Ahí se está hablando de una cualidad que Cristo tiene, que es la sabiduría. La sabiduría, la inteligencia, el poder, es una cualidad. No está diciendo por ninguna parte que Jesucristo sea literalmente la sabiduría. De ninguna manera, está diferenciando bien clarito al Señor Jesús de la sabiduría, que es una cualidad. Como si yo digo que el hermano Alejandro, pues tiene sabiduría. Yo no estoy diciendo que Alejandro sea la sabiduría, no. Estoy diciendo que Alejandro tiene sabiduría. Pues lo mismo ocurre con ese pasaje del Apocalipsis. Lo único que indica es que Cristo tiene sabiduría. Bien, he pegado aquí el texto de Pablo en 1 Timoteo 6, versos 14 al 16, que lo voy a leer. Dice: le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Se está refiriendo al Padre Celestial. Aquí cuando habla del bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Dios Supremo, que es el Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A ver, al Señor Jesucristo sí que le vieron los seres humanos, pero al Dios Padre no. Por lo tanto, fijaos, este texto no se está refiriendo a Jesús. Cuando habla aquí del único que tiene inmortalidad, no se refiere a Cristo, se refiere al Padre Celestial, ya que a Cristo sí que le vieron los seres humanos, pero al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo aquí, en el verso 16, el único que tiene inmortalidad? ¿Por qué el Padre Celestial es el único Dios que tiene inmortalidad? ¿Qué pasa? ¿Que es el único Dios que es inmortal? Porque los seres humanos, los hijos de Dios, la iglesia, cuando resuciten, también van a recibir la inmortalidad. El apóstol Pablo dijo que esto mortal se revestirá de inmortalidad. Es decir, cuando resucitemos, cuando Cristo venga y resucitemos, también nosotros vamos a ser inmortales. Entonces, ¿por qué dijo a Pablo aquí que el único que tiene inmortalidad es el Padre Celestial? Los ángeles también son inmortales. Ellos no mueren. Los ángeles de Dios no mueren. Tienen un cuerpo inmortal. Entonces, ¿por qué dijo Pablo aquí que el único que tiene inmortalidad es el Padre? ¿Por qué? Si los ángeles, por ejemplo, también son inmortales. ¿Os habéis preguntado alguna vez eso? ¿Por qué dijo Pablo el único que tiene inmortalidad? Porque la inmortalidad del Padre Celestial es innata. Él no puede morir. Por eso dice el único inmortal, porque Dios no puede morir. Dios el Padre no puede morir, y sin embargo Cristo sí que murió. Él vino a la tierra y murió. Por lo tanto, la inmortalidad que tiene el Señor Jesucristo es porque el Padre se la entregó, se la dio después de resucitar. Le dio la inmortalidad, le dio ese cuerpo inmortal. Pero el único realmente inmortal, absolutamente inmortal, es el Padre Celestial, porque él no puede morir, nunca murió y no puede morir. Pero los ángeles, aunque son inmortales, Dios, si Dios quiere, los puede destruir en el lago de fuego, los puede matar en el lago de fuego. Aunque son inmortales, tienen un cuerpo inmortal, porque no pueden morir, ellos no, los ángeles de Dios no envejecen, no enferman, no mueren. Pero Dios, si quiere, a los ángeles, de hecho va a hacer con los ángeles malvados, los ángeles de Satanás los va a destruir en el lago de fuego. Los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás tienen un cuerpo inmortal. Los mismos ángeles de Satanás tienen un cuerpo inmortal. ¿Qué significa eso? ¿Que ellos no pueden ser destruidos en el lago de fuego? Claro que pueden ser destruidos, Dios los puede destruir en el lago de fuego. Pero no mueren, son inmortales. Pero la inmortalidad que tiene el Padre, ¿qué significa? El único inmortal. Pues que no puede morir, es imposible que el Dios Padre pueda morir. Nadie puede destruir al Dios Padre, es inmortal. Tiene una inmortalidad absoluta. La inmortalidad que tiene el Señor Jesucristo es porque la adquirió, la recibió después de resucitar, recibió ese cuerpo inmortal. Él recibe esa inmortalidad del Padre, ya que Jesús murió. Por eso el único inmortal es el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él, es el Dios Supremo. Por eso es que es al único Dios que se le adora en la Biblia, al único Dios que se le adora es al Padre, porque Él es el único inmortal. Él es quien decidió crear los cielos y la tierra, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Padre, no por la voluntad de un Dios trino, no, sino solamente por la voluntad del Padre Celestial. Este pasaje que he leído de 1 Timoteo 6, 14 al 16, es un texto que también destroza completamente la doctrina diabólica de la Trinidad, del trinitarismo, porque aquí no está hablando de ningún Dios trino. Aquí está hablando, primero, fijaos, primero está hablando del Señor Jesucristo, versículo 14, y después en el verso 15 y en el 16 está hablando del Padre Celestial. Es decir, está hablando, fijaos, de dos personas divinas, de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Primero menciona al Señor Jesucristo, versículo 14, y luego menciona al Dios Padre, que es el versículo 15 y el 16. El único inmortal, que habita luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Refiriéndose solamente al Padre Celestial y no a ningún falso Dios trino. Bien, el hermano Alejandro ha citado también Apocalipsis 5, versículos 8 y 9, dice de abrir el libro, su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. A ver, eso es una mala traducción. Ha citado la versión Reina Valera, el pronombre nos no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje, sino que fue añadido. Realmente la traducción correcta es, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, esos seres vivientes y los 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. No se incluyen. El pronombre nos, repito, fue añadido en la mala traducción esta de la Reina Valera. Si lo comparas, si lees otras versiones bíblicas, verás que no ha sido traducido así, sino que el pronombre nos encuentra. Lo que dicen realmente, con tu sangre has redimido para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos no se incluyen entre los redimidos por Cristo. No, los redimidos por Cristo son la iglesia. Somos nosotros, que hemos sido comprados de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Pero no los cuatro seres vivientes ni los 24 ancianos. No, ellos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. Lo que ocurre es que, repito, cuando estamos utilizando una mala traducción bíblica, como es la Reina Valera, pues en estos casos, cuando está mal traducido, nos lleva a creencias y a doctrinas erróneas, como esa de enseñar que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son también redimidos por Cristo. No, de ninguna manera, eso es una mala traducción. Y te voy a decir más, hermano Alejandro, esa mala traducción de Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, donde la Reina Valera lo han traducido diciendo, con tu sangre nos has redimido para Dios de toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque ahí están hablando los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Entonces, los herejes pretribulacionistas, fijaos lo que dicen, dicen que esos 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis representan a la iglesia de Cristo, dicen ellos. Y como si os fijáis bien, esos 24 ancianos están en el cielo. Ahí en Apocalipsis capítulo 4 están en el cielo, pues entonces estos falsos maestros, estos herejes pretribulacionistas dicen que por lo tanto la iglesia estará en el cielo durante el periodo de la tribulación, como según ellos, esos 24 ancianos son la iglesia de Cristo, ya que en la Reina Valera se dice nos ha redimido. ¿Os dais cuenta? Una mala traducción como es la Reina Valera, al meter la palabra nos, el pronombre nos, lleva a la herejía diabólica del pretribulacionismo, para enseñar la mentira de que esos 24 ancianos representan a la Iglesia de Cristo, la cual, según ellos, está en el cielo. Está en el cielo durante ese periodo de tribulación. Fijaos cómo simplemente, sencillamente, una mala traducción, añadir la palabrita nos, lleva a una doctrina diabólica como es el pretribulacionismo. Bien, pregunta el hermano Alejandro lo siguiente. Dice, cuando Isaías en el capítulo 13 dice, vienen, el texto dice, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, y veis los instrumentos de su vida. Cuando dice vienen, ¿se puede referir a que están viniendo? Sí, la palabra está hablando en tiempo presente, pero se puede referir también al futuro, al presente, porque el Señor, fijaos, el Señor y sus ángeles venían a la tierra, descendían a la tierra. El propio Señor Yahvé, que es el Señor Jesucristo, el segundo Yahvé, descendió a la tierra, creó a Adán del polvo de la tierra, habló, descendió a la tierra y habló con Abraham, se apareció a Abraham en el encinar de Manré, siglos después apareció a Moisés, es decir, venía del cielo. Venía de ese postrero de los cielos, de los confines del universo, de una lejana tierra, por eso es que dice vienen. Vienen, porque siempre ha estado viniendo a la tierra. El Señor Yahvé de los ejércitos, que es el Señor Jesucristo, siempre, varias veces o muchas veces, ha venido a la tierra, desde esa lejana tierra, de los postreros de los cielos, ha descendido a la tierra, ha venido aquí. Y en el futuro lo volverá a hacer con sus ángeles cuando venga del cielo, con gran ira para destruir a todos los malvados. Cuando ocurra la segunda venida de Cristo, pues va a venir también de una lejana tierra, de lo postrero de los cielos. O sea, por lo tanto, la palabra vienen, por eso es que está en tiempo presente, porque él ha estado viniendo muchas veces a la tierra, ha estado descendiendo aquí a la tierra, ha venido de ahí, de esa lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de ahí, de los confines del universo, que eso es lo que significa la expresión lo postrero de los cielos. Los confines, lo más lejanos del universo, postrero significa lo último, de lo último del universo, pues hay un lugar, hay una lejana tierra, como dice la profecía de Isaías 13, vienen de una lejana tierra, es decir, un planeta, debe ser un planeta, llámale paraíso, cielo, pues ahí donde tienen su morada, Dios, Cristo, sus ángeles también, ahí hay ángeles, y vendrán de ahí, de esa lejana tierra, han estado viniendo muchas veces a la tierra, aquí, a este planeta. Pregunta al hermano Leo lo siguiente aquí en el chat. ¿Qué significa el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? Bien, esta expresión es cuando dice ese texto del Evangelio de Mateo, dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. O el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Refiriéndose a María. ¿Qué significa eso? Pues que el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues se pondría encima de María y ésta concebiría. Ese poder de Dios, pues haría que María concibiera con los genes de José, de su esposo José, pues por el poder de Dios concibiera y de esta manera pudiera nacer Jesús. Eso es lo que significa, es una expresión, un hebraísmo, cuando dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cubrir, fijaos ahí cuando dice cubrir, te cubrirá, es una expresión que tiene una connotación sexual. Evidentemente no significa que el Espíritu Santo, el poder de Dios, acostaría con María, no. Significa que se pondría encima de ella ese poder de Dios, esa energía de Dios, y de esta manera, de forma sobrenatural, María concebiría sin tener ningún tipo de relación sexual con su esposo José. El Señor sencillamente trasladaría los genes de José al vientre de María, y de esta manera pudiera concebir al Hijo del Hombre, a Jesús, ya que recordad que Jesús tenía un padre biológico humano, que era José, y una madre humana, que era María. Por eso se le llama en la Biblia el Hijo del Hombre, porque era el hijo de José, era el descendiente del rey David por parte de su padre humano, José. tenía los genes de su padre José. Por eso es que es el verdadero Mesías, es el Mesías. Si Jesús no hubiera sido el hijo biológico de su padre, de José, pues no sería el verdadero Mesías prometido, así de simple. María sencillamente concibió por el poder de Dios, pero de forma sobrenatural fue concebida con los genes, con los espermatozoides de su esposo José.
Gracias, hermano Tito, por la explicación. La realidad es que tuve un conflicto con este tema porque estuve mirando y la palabra que aparece en el texto, tanto en el de Isaías 9:6 como en el Evangelio de Mateo y de Lucas, hace referencia a la palabra alma, que es la palabra hebrea que aparece en Isaías 9:6, y que es mujer joven. En cambio, la palabra para virgen es betulá. Entonces, bueno, se me hizo ahí un poco de lío, como diríamos en Argentina, un poco de confusión.
Mira, sí, ese es un típico argumento que suele dar la sinagoga de Satanás para negar que Jesús es el Mesías profetizado en Isaías 9:6. En Isaías creo que es 9:6 o el capítulo 7, no sé, cuando dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá de nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Las traducciones en el Nuevo Testamento se ha traducido por la Virgen concebirá. Y la palabra hebrea que se utiliza en ese pasaje de Isaías es alma, que significa doncella. Entonces viene la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos anticristos, y dicen, ah, el Nuevo Testamento falsificó ese pasaje de Isaías y lo tradujeron por virgen. Pero lo que no se dan cuenta estos hijos del diablo es que la palabra alma, que significa doncella, también se puede traducir por virgen. Porque las doncellas, es decir, las muchachitas jóvenes israelitas, tenían que ser vírgenes. Eran vírgenes. Eran doncellas, que eso es lo que significa muchachita joven. Es decir, se puede traducir esa palabra hebrea por doncella o por virgen. Las dos cosas. Traducirla por virgen es absolutamente correcta.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi
mi corazón como ave en cautiverio. Espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.